Hola y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Acorazado Bismarck. Hoy vamos a hablar de una de las piezas destacadas que hay en la página web, porque como sabréis tenemos piezas originales con las que los coleccionistas pueden acceder a estas piezas que están muy valoradas. Hoy hablaremos del uniforme de la División Azul con Javier López. Hola,
hola
Javier.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
Para empezar, ¿nos puedes explicar qué fue la División Azul?
Sí, mira, es la 250 División de Infantería, llamada oficialmente en España División Española de Voluntarios, y era más conocida como División Azul por la camisa azul que llevaban. Fue una unidad de voluntarios que formó una división de infantería para luchar contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, decir que lucharon entre 1941 y 1943 y participaron en torno a 45.000 soldados españoles, ¿vale?
Muy bien, y háblanos un poco ahora de la uniformidad de la División Azul.
Vale, aquí, bueno, cabe destacar que los divisionarios, cuando salían a España, vestían su propia vestimenta de época y que una vez llegaban al centro de formación en Alemania, se les daba el uniforme estándar alemán, como podéis ver en las fotos que tenemos publicadas, que bueno, en este caso es una chaqueta con los marcajes de época y botones. Y como peculiaridad, destacar que los divisionarios conservaron la camisa azul de Falange y de ahí daban el nombre a lo de División Azul. Que además solían llevar el cuello por fuera, que no estaba permitido, y bueno, pues eso hacía que se les identificara rápidamente que eran españoles, ¿vale? Además, esta, digamos, poca disciplina en el atuendo no gustó inicialmente a la tropa y al mando alemán, y bueno, los despreciaron un poco. Pero bueno, cambió con el tiempo al ver la valentía que tenían estas tropas en combate, porque iban a saco, o sea, eran gente muy profesional en el combate. Uh-huh. Y bueno, y una vez licenciados, pues tenían que devolver el uniforme en Alemania y volver con su propia ropa.
Uh-huh. Y me surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo llega este uniforme a España y cuál es su procedencia?
Vale, bueno, la procedencia de este tipo de piezas normalmente suelen ser colecciones privadas, ¿vale? Como es en el caso este. Lo que ocurre es que, bueno, llega un momento en que se le pierde, digamos, la trazabilidad, porque, bueno, llega un punto con este tipo de artículos, en general, en los que el nieto o bisnieto hace la venta, pero ya no quiere relacionarlo con su familia, y entonces ya no permite, digamos, dar el nombre del propietario, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ocurre como las medallas. Tenemos que identificar la originalidad de que la pieza es original por otros conceptos, pues por los enganches, por los marcajes, y enfocarnos en lo que vemos, no en lo que sabemos, porque hay un momento que se pierde esta información.
Claro.
Vale, sí, nuestro trabajo en realidad es analizar concienzudamente lo que tenemos delante, es decir, las piezas que componen el uniforme y analizarlas. En cuanto a cómo llega aquí, a ver, pues aquí es lo mismo, podemos intuir. Pues que a lo mejor en un permiso y luego se licenció, en alguna baja por, qué decir, por una baja y llegó aquí y luego se vuelve a licenciar. No lo podemos saber a ciencia cierta y bueno, pues es difícil de saber.
Uh-huh. Y la otra pregunta que te quería hacer es que el uniforme, según se indica, es de artillería. Pero has comentado que la División Azul era una división de infantería.
Es que ahora estoy mejor preparada. Sí, correcto. La División Azul se encuadraba en una división alemana. Es decir, en este caso formaban exactamente igual que las alemanas. Es decir, con tres regimientos de infantería y uno de artillería. Y aquí, digamos, empezamos a encuadrar por qué era de artillería. Vale, además de, bueno, estas divisiones llevan pues cuadros de sanidad, transmisiones, transporte, policía militar, zapadores, es decir, era una división calcada a la alemana, no a la española. Entonces, bueno, pues se incluía muchos departamentos o regimientos de distinta forma, aparte de infantería.
Ah, vale. Y ahora, una pregunta desde el desconocimiento. ¿Qué significa una herradura en un uniforme de artillería?
Vale, la respuesta es más fácil de lo que parece. Vale, cuando pensamos en artillería, imaginamos piezas montadas en vehículos motorizados, transportándolas, que seguramente aquí el cine tiene mucha culpa. Es decir, siempre se suelen ver unidades motorizadas. Uh-huh. Y nos tenemos que trasladar a la época y pensar que generalmente estas piezas se movían con caballos en trenes de transporte. Y cuando digo trenes, me refiero a una fila de carromatos, pues con munición, las piezas, los soldados que acompañaban a esas piezas. Uh-huh. Y bueno, solían, ya digo, concretamente los alemanes a los españoles motorizado le dieron muy poco, pero caballos muchos. Entonces, digamos que esa herradura lo que quiere decir es que pertenece a un maestro herrador que estaría encuadrado, digamos, en un regimiento de artillería y que se ocuparía de los caballos, pues seguramente de los herrajes, de cuidar el caballo, ¿vale? Y con esto pues ya empezamos a deducir cosas, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, que probablemente sería un miembro del CASE, que aquí en España es el cuerpo auxiliar de suboficiales del ejército, ¿vale? Concretamente debería ser un cabo especialista que el ingresar en la Wehrmacht adquiría el rango de sargento, de ahí los galones de sargento que lleva también. Entonces, bueno, todo esto se basa siempre, pues eso, vas hilando pues uh-huh. la historia con lo que realmente estás viendo, es decir, la pieza y intentando analizar el contexto.
Claro, claro. Es un poco lo que vimos el último día con las medallas también, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, exactamente. Es un trabajo de investigación, aparte de que conocer las piezas, pues vas hilando en función de la época en la que te
claro,
estás moviendo.
Claro, claro. ¿Y entonces era típico el parche con la bandera española o el país de origen que llevaban? O...
Sí, cuando había unidades extranjeras encuadradas en el Heero, la Wehrmacht, se les asignaba un parche que les identificaba con la nacionalidad. Pues, por ejemplo, por pensar en otra nacionalidad, hay un parche que se llama del POW, que eran voluntarios rusos y bueno, que luchaban contra los propios rusos. Es decir, eran voluntarios encuadrados en el Heero, en la Wehrmacht. Y en nuestro caso, pues nuestro parche era con la bandera española, ¿vale? Es que se les asignó. En el caso de este uniforme en concreto, lo que lleva es un parche de madrina, ¿vale? Que era pues un tipo de fabricación casera y española que realizaban pues madres, hermanas, los mandaban al frente y bueno, pues el soldado se lo ponía en el uniforme, ¿vale? Uh-huh. También se podían poner luego en posguerra, en fin. Pero es un parche muy típico de madrina. Luego tienes el parche típico que se llama Bebo, que es el de fabricación alemana y que al soldado cuando volvía a España se le entregaban dos parches para poder ponérselo en el uniforme español. Ah. Bueno, como que había sido un voluntario en la, uh-huh. en la con alemán, como voluntario en el ejército alemán.
Oh, interesante.
También en este uniforme también comentarte que aparte lleva pues un típico parche de falange. Que en este caso se salía, digamos, de la uniformidad típica permitida. Es decir, lo que te comenté, igual que llevaban los cuellos por fuera, sí. Pues llevaban el parche como que eran miembros de la falange española. Es decir, bueno, era fácil identificar a los españoles en Rusia, en el frente ruso.
Uh-huh. Y por ir terminando ya este fascinante podcast, ¿qué conclusión podemos sacar del uniforme, Javier?
Bueno, pues en principio que es un uniforme de museo, es decir, por la conservación que tiene. Sí que tiene signos de haber estado usado, el cuello tiene una serie de desgastes, pero la verdad es que es un uniforme que se ha conservado bastante bien, ¿vale? Tiene todos los marcajes de época, es decir, las piezas son todas de época. Y bueno, claro, si supiéramos su historia, es decir, de dónde viene, obviamente el precio de este tipo de piezas se duplicaría o triplicaría.
Claro.
Claro, es decir, porque toda esa información se ha perdido, entonces claro, al final solo puedes analizar lo que estás viendo adelante. Es decir, piezas si son originales, si no, y se encuadran en el contexto que estás estudiando, ¿vale? Como es el caso que estamos viendo,
sí,
en este,
sí,
uniforme.
Sí.
Entonces,
uh-huh.
bueno, pues eso es un poco la diferencia de precio de un uniforme que se sabe de quién es decir, de esos 45.000 hombres a quien pertenecía, claro, no es lo mismo a desconocerlo, entonces de ahí esa variedad en tema precios.
Uh-huh. Muy bien, pues con esto ya tenemos información suficiente de esta pieza original.
Uh-huh.
Y pronto os traeremos también más piezas originales que las analizaremos poquito a poco.
Y al detalle.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto.